En Mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad. Estelantis and You, taller Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces, completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Y solo este mes, ofertas especiales y el aceite de regalo. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Estelantis and You.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos semana y como lunes que se precie, pues hablamos también de fallecidos en las carreteras españolas. Desgraciadamente, 9 personas han perdido la vida en las carreteras españolas, 4 siniestros de los 8, pues han fallecido 9 en 8 siniestros, 4 han sido en la vía convencional y en autopista o autovía otros 4. En el acumulado anual, hasta el 8 de mayo, se llevan contabilizados 374 fallecidos en las carreteras españolas. Muchos de ellos, como hemos hablado tantas veces, son motoristas, moteros. Por eso la DGT está poniendo el acento en el sector de la moto. Y atención, porque ya han escuchado los servicios informativos de COPE. En algunos medios alemanes se da por hecho que Saarluis va a ser la perdedora con respecto a Foralmusafes. El final de Saarluis, se puede, el World Socialist Website habla del final de Saarluis, está casi sellado. IG Metall y sus comités de empresa están trabajando ya actualmente en los mecanismos y condiciones con la alta dirección en Alemania para poder llegar a un acuerdo, con lo cual están viendo ya de cerca el hecho de que el final de Saarluis, o por lo menos intentar negociar ese final de Saarluis en beneficio, en este caso, de Almusafes. Pero hay que esperar unas semanas, porque hasta junio Estados Unidos, Detroit, no dará una información definitiva de lo que va a ser el futuro de Ford en Europa. Hablaremos hoy de la crisis de los suministros, de los chips y la guerra de Ucrania, que hace que algunos coches hayan aumentado su valor casi el 50%. Por supuesto, hablamos de vehículos de ocasión. En el caso de nuevos, tenemos la oportunidad de hablar de Subaru, del Forester. Y atención, porque tenemos una primera entrevista de primer nivel. David Diego, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente. Oye, es una pena que se desaparezca industria europea, pero antes que sea española, que sea alemana, ¿no? Sí. Por lo de Saarluis, bueno, me refiero.
Vamos a ver si tienen razón o no, pero ya no es el primer medio que hace alusión a que ya está casi sellado el futuro de Saarluis, o sea, el final de Saarluis, así lo confirma la prensa alemana. Y es,
y además, esto es un efecto claro que lo que se produce en Europa, no hay suficiente mercado. El mercado se ha contraído de tal forma, Vicente,
sí,
que sobran factorías para algunos fabricantes.
Uh-huh.
Y el reajuste, tras la llegada de la factoría de Volkswagen de baterías, con esa plataforma MQE que va a compartir con Ford, tenemos muy claro que la Comunidad Valenciana se va a convertir, con total seguridad, en un hub logístico y productivo para el mundo del automóvil.
Pues no dejamos los vehículos eléctricos aquí en Luz de Cruce, en COPE. Ya saben que nos pueden escuchar a través de cope.es/Valencia, a través de los dispositivos móviles desde cualquier lugar del mundo. Y por supuesto, también dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Y no dejamos los vehículos eléctricos, Diego, ¿es así?
Sí, porque forman parte de nuestra vida. Es uno de los caminos. Siempre insistimos desde Luz de Cruce, Vicente, que habrá que buscar la mejor tecnología para cada ocasión.
Uh-huh.
Para transporte pesado en carretera, pues todos los expertos hablan de hidrógeno. Para la movilidad personal, pues hidrógeno será en algunas ocasiones, y también vehículo eléctrico. Y una compañía que ha tocado todos los palos y que llegó desde el principio defendiendo la hibridación con el Prius, y luego hasta la evolución de su primer vehículo totalmente eléctrico de gran tirada, que es el BZ4X, ahí está Toyota, Vicente.
Bueno, pues hablamos con el brand manager de Toyota España, que es José Manuel Méndez. Don José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Vicente y David. Buenas tardes a todos los oyentes.
Bienvenido. Esto suena futurista total.
Sí, efectivamente. BZ son las siglas de nuestra marca para... Bueno, quiere decir B de billón y Z de cero, ¿no? Es más allá del cero, ¿no? Que
sí.
Es un poco nuestra estrategia medioambiental, y no solo medioambiental, nuestra estrategia de empresa, ¿no? Que está basada en cuatro pilares fundamentales, ¿no? Por un lado, el liderazgo de la electrificación, que llevamos más de 20 años invirtiendo, ¿no? En vehículos electrificados. Movilidad, conseguir la movilidad para todos, independientemente de la condición que tenga cada persona. Superar siempre las expectativas de los clientes y siempre contribuyendo a una sociedad mejor, ¿no? Que está muy en el ADN de nuestra empresa desde su creación.
Bueno, nos hacía alusión David Diego, ilusionado además con el primer vehículo full electric, totalmente eléctrico de Toyota, ¿eh?
Sí, Vicente, porque yo no sé cuánto tiempo lleva José Manuel en Toyota, porque yo recuerdo que al principio, cuando vino Toyota con el Prius, mucha gente decía, oye, estos japoneses están locos, ¿a qué vienen estos con un coche medio eléctrico, medio de combustión? No sé, José Manuel, ¿cuánto tiempo llevas dentro de la estructura de Toyota y si viviste aquellos días?
Pues sí, la verdad que tengo suerte de haber vivido aquello, y yo llevo, fíjate, desde el año 98, hace ya más de 24 años, y sí viví la llegada de los primeros vehículos híbridos eléctricos a Europa. Yo mismo homologué las primeras 5 unidades y bueno, sí que ha llovido mucho, ¿no? Pero en aquella época, no, efectivamente, la gente decía, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto para qué sirve? Veían como un vehículo, sí, muy futurista, pero como no para mí, ¿no? Y fíjate, en estos 20 años la cantidad de personas que, pues, hoy en día, fíjate, solo el grupo Toyota tiene, prácticamente estamos a punto de alcanzar la cifra de 20 millones de vehículos vendidos.
¿Os miraban raro, José Manuel? En aquel tiempo,
sí, cuando veníais
con esos coches y decías, oye, esto, entre que el coche... Sí que es cierto que Toyota siempre, los vehículos con las tecnologías más avanzadas, han buscado un diseño peculiar, distinto al resto, para diferenciarlo.
Al principio sobre todo, ¿no? Porque cuando... Ten en cuenta que si tú haces una tecnología que funciona muy bien, pero en un diseño increíblemente atractivo, pues de repente puede ocurrir que te lleguen millones de clientes y tú no tienes todavía la capacidad de producción, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra empresa siempre se sigue un mecanismo quizás curioso, ¿no? De, oye, primeras versiones con un diseño un poquito, vamos a decir, muy diferenciado, diferente, y luego según va aumentando el número de clientes, la capacidad de producción, pues se hacen los diseños más del gusto de la gran mayoría de personas, ¿no? Que es donde estamos ahora, básicamente.
Pues yo creo que con el BZ4X no habéis hecho eso, habéis hecho un vehículo que le va a gustar a todo el mundo, de buenas a primeras, vais a llenar el mercado.
Sí, bueno, vamos a ver, estamos casi a punto de dar primicia, porque esta semana vamos a arrancar ya la reserva online del coche,
sí.
O sea, para los primeros clientes que quieran recibir su BZ4X este año, ¿no? Que va a ser ya hacia finales de año las entregas primeras, pero bueno, por orden riguroso de llegada, pues sí, lo respetaremos, y justo vamos a abrir nuestros sistemas esta semana para estos primeros pedidos, ¿no? Bueno, no había dicho antes, ¿no? BZ4X, ¿no? Que es BZ de billón, zero, y 4, que es el tamaño, digamos, 4, y la X viene de que es un crossover, ¿no? Es una carrocería tipo familiar, tipo muy similar a la de un RAV4, ¿no? Un SUV, vamos a decir.
Sí.
Un super, sí.
Se puede decir entonces que las reservas online comienzan ya, están a puntito.
Eso es, esta semana en nuestra página web aparecerá ya disponible para reservar con una pequeña cantidad el vehículo para pues ser uno de los primeros en poderlo tener.
Bueno, eso es una primicia casi, ¿no, José Manuel?
Sí, sí. Oye, y la otra pregunta que viene luego de las reservas, las primeras unidades de prueba y las primeras entregas, ¿cuándo serán, José Manuel?
Al final de año, sí. Dicho, has comentado.
No, las entregas a los clientes, sí, pero ya tendremos antes del verano algunas unidades repartidas por España,
sí,
para poder hacer los clientes que deseen probarlo, lo podrán probar en nuestra red de concesionarios oficiales. Y bueno, pues eso, tendremos unos meses de trabajo hasta que lleguen las primeras unidades a los clientes.
Sí. Que, esto, Vicente, yo no me lo pierdo, ¿eh? En junio estoy ahí en enero para verlo físicamente.
Lo tengo claro.
Y toquetearlo, porque sí que ha hecho algo, aparte de las innovaciones que tiene, a mí hay una, entre las muchas que tiene, que me llama poderosamente la atención. Hay un concepto en el mundo de la aviación, que es el fly-by-wire, que es decir, que los mandos de los aviones no tienen cable. Antiguamente sí, había un cable que movía los alerones y tal, pero ahora ya se hace a través de un equipo electrónico. es un sensor en el mando que mueve el alerón que está en la otra parte del avión. Aquí, José Manuel, habéis hecho algo muy parecido. Un volante que, primero, no es un volante, sí que es un volante, no tiene forma de volante. Explícanoslo.
Sí, es un sistema efectivamente muy, muy curioso, ¿no? Una primera generación de un sistema que creo que va a hacer las delicias de los conductores. Es, lo llamamos One Motion, ¿no? En inglés, que bueno, quiere decir que es un volante parecido, para que nos entendamos, al del coche fantástico, ¿no? Un volante que no es redondo, simplemente tiene para agarrar, ¿no?, los laterales, y que tiene una lógica de tal forma que, pues, por ejemplo, en aparcamiento, con que yo gire media vuelta al volante, gira las ruedas completamente, ¿no? Y luego en carretera, pues simplemente con pequeños movimientos, el vehículo va por la conducción normal, ¿no? Pero sí que es cierto que es un sistema revolucionario, en el sentido de que es comandado por un ordenador, al final. Por supuesto, no es obligatorio, es decir, es una opción. No todos los clientes están seguramente dispuestos al cambio, pero sí, creo que va muy bien con el carácter eléctrico de Z4X.
Sí. Dos preguntas al respecto de este sistema. La primera, ¿lo has probado?
Sí, es verdaderamente es apasionante, ¿no? Es un... Bueno, como digo, a mí me sigue gustando el volante redondo, pero yo creo que para mucha gente esto va a ser, bueno, un cambio radical, ¿no? La manera como se aproxima a la conducción. Bueno, yo creo que hay que probarlo, ¿no? Si habrá gente que le guste, gente que no, pero si al que le guste le va a gustar mucho, digamos.
Y la segunda pregunta al respecto de esto. En este tipo de volantes no hay conexión física entre el volante y las ruedas. Es todo a nivel informático, un ordenador que ve el giro que tú haces dependiendo de la velocidad, y todo eso se transmite en movimiento de las ruedas.
Eso es. Bueno, esos sistemas, pues, por ejemplo, la segunda generación de Prius, allá por el año 2003, ya tenía el sistema de brake-by-wire, ¿no? O sea, ya frenaba, no había conexión entre el pedal físico, estamos hablando de hace casi 20 años ya, ¿no? No había conexión entre el pedal físico y las pastillas. Había un sistema electrónico, ¿no? Un ordenador. Y esto hace lo mismo con el sistema de dirección. Ahora bien, si hubiera un fallo en el vehículo, es decir, por ejemplo, nos quedamos sin energía, ¿no? La batería deja de suministrar corriente, tiene un sistema, digamos, un cortafuegos, que lo que hace es que recupera control para que no haya un accidente, ¿no? O sea, todo esto está, porque si no, no se podrían homologar los coches, ¿no? Todos los sistemas de dirección y de frenos tienen que cumplir con la homologación vigente. O sea, que los futuros compradores no tienen que preocuparse de este tema, porque
yo me había preocupado, digo, ya no hay una conexión física con él, imagínate, pero mucha gente dirá, caramba, esto nos fiamos. Efectivamente tiene un sistema de seguridad por si acaso, por lo que pueda pasar, ¿no?
Exactamente, eso es.
Oye, José Manuel, había una pregunta que Vicente no se atrevía a hacer, porque le ha gustado mucho el coche cuando ha visto las fotos y dice, me lo pienso, y es si habrá alguna unidad dentro de la gama del BZ4X que entre en Moves. Y yo le he dicho, seguro que sí, Vicente, vamos a preguntar, lo confirmamos con José Manuel, porque te lo tengo que decir, Vicente ha mirado este coche con ojitos, ya te lo digo.
sí, el BZ4X, toda su gama va a entrar dentro de Moves, de los acabados. Sí. Más altos a los más sencillos, y todos ellos van a estar. Es un vehículo, vamos a decir, creo que sería un RAV4, pero motorizado por una batería grande y funcionamiento 100% eléctrico, pero para que un vehículo popular como es el RAV4, para que lo entendamos, ¿no? Es un coche eléctrico de precio medio, ¿no? No es tampoco un coche tremendamente caro, ¿no? O sea que, bueno, tampoco es un coche barato, lógicamente no tiene unas prestaciones, un tamaño que... Pero bueno, esta línea, por ejemplo, en nuestra gama va a estar al mismo nivel del RAV4 híbrido enchufable, ¿no? Que es un poco la comparativa entre dos vehículos de prestaciones similares, uno eléctrico puro y el otro híbrido enchufable.
Hablamos de la pila de combustible, de Diego.
Sí, sí. Eso quería preguntarle ya a Juan Manuel, porque sé que aparte de montarla en el Toyota Mirai, que por el momento sí que es un... ya estamos en la segunda generación, con éxito en otros mercados que sí que están trabajando, como el japonés, que el camino en el mundo japonés, o en el mercado japonés, es que una parte muy importante van a ser de vehículos de hidrógeno, pero la pila, lo que es el secreto, ¿no?, del vehículo de hidrógeno, esa pila que ha desarrollado Toyota... José Manuel, la estáis aplicando en otros vehículos también, ya tanto de tierra como de mar y en multitud de aplicaciones.
Sí, efectivamente. La pila que lleva Toyota Mirai de segunda generación, tanto el vehículo como la pila, ambos son de segunda generación. Nosotros lo conocemos así porque, bueno, es la segunda generación que vendemos al público, ¿no? Al público general. Entonces, esta segunda generación tiene una serie de mejoras muy importantes respecto a la primera. La primera ya funcionaba muy bien. De hecho, pues tenemos cerca de 15.000 vehículos en el mundo funcionando con la primera generación, ¿no? Pero esta segunda, aparte de incrementar la capacidad de producción, pues ha habido una serie de reducciones en coste aún mayores. Y tiene la ventaja de que es modular, es decir, la podemos montar en el Mirai o lo podemos montar en un barco o en un camión o en un autobús. Tiene incluso aplicaciones estacionarias, es decir, y además esta pila de segunda generación la estamos ensamblando ya desde enero de este año en nuestro centro técnico de Bruselas, o sea que se puede decir que es europea, ¿eh? Con componentes en algún caso europeos, en otro caso que vienen de Japón, pero se ensambla íntegramente en Bruselas. Y como digo, pues por ejemplo, por daros un ejemplo bonito, ¿no? El Centro Nacional de Hidrógeno está desarrollando un tren experimental, un tren híbrido de tracción eléctrica y pila de combustible, y utiliza las pilas de combustible de segunda generación de Toyota, ¿no? Es un tren que va a empezar sus pruebas este verano.
Sí.
Y bueno, y hay autobuses también y más cosas que van llegando, porque sí. La idea que tenemos con el hidrógeno en Toyota es ayudar, como decía antes, a contribuir a una sociedad mejor, ¿no? Alguien tiene que intentar empujar, ¿no? Empezar los mecanismos necesarios para que la gente vea, oye, hay inversión extranjera, pública, privada, y que se vaya moviendo, ¿no? O sea, el hidrógeno, sí. Al final. Entonces, qué mejor que fabricar pilas de combustible, ¿no? Que se puedan eso, comercializar en diferentes sectores.
Sí, yo aquí tengo una duda, José Manuel. Una empresa que nos está escuchando, nos escuchan, Vicente lo sabe, muchísimas empresas, y de pronto alguien dice, oye, para alguna de las aplicaciones que yo tengo sería interesante, porque necesito generar electricidad, generar potencia en sitios, y esa pila me podría servir. ¿Cuándo pueden llamar a Toyota y decir, oye, me interesa, cuánto cuesta, cómo la puedo aplicar? ¿Eso a partir de qué fecha?
Eso, pues no te puedo decir fecha aún, ¿vale? No te puedo decir una fecha concreta, ¿no? Desde luego, la idea, no tardando mucho, es que eso se pueda hacer. Aún no te lo puedo cerrar. Lo que sí que Toyota está hoy por hoy completamente abierta, como por ejemplo a este tren que te estaba comentando, ¿no? Que es un proyecto europeo,
sí.
Hacer grandes proyectos ya con estas pilas, sin duda, ¿no? Tenemos una división dedicada exclusivamente al hidrógeno en nuestra central de Toyota Motor Europe en Bruselas, y estamos atendiendo pues esas solicitudes de grandes proyectos. Otra cosa es que quiero una única pila para mi casa, ¿no? Que voy ahí a montar, pues no, eso todavía no lo tenemos abierto, no está comercializado, digamos, ¿no? Pero en un futuro sí lo haremos.
Oye, el mercado viene, ¿eh? En Toyota entre enero y abril, líder en estos momentos con 20.800 unidades vendidas. Hombre, estamos en un mercado un poquito nervioso y raro y extraño, pero la realidad es que estáis de líderes, ¿eh? Entre enero y abril, ¿eh? Segundos en abril en concreto, y tenéis ahí, por ejemplo, al Toyota Corolla, que ha sido uno de los vehículos más vendidos en el mundo durante muchísimos años, que aquí, bueno, sonaba un poquito como extraño, pero fíjate, lo habéis colocado ya en la tercera posición en lo que va de año.
Sí, efectivamente, ahora mismo los resultados que estamos teniendo en el mercado español son, yo diría que es el resultado de cosechar durante muchos años, no movernos en una serie de estrategias y políticas y trabajo de muchísimas personas, ¿no? De nuestra red de concesionarios, por supuesto, y de todas las personas que configuran Toyota a nivel internacional y nacional.
Sí.
Y bueno, pues sí, efectivamente estamos recuperando ahora mismo unos resultados históricos, ¿no? Pero no, al final miramos siempre hacia adelante, ¿no?
Claro.
Realmente, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no, gracias a estas estrategias que te digo de visión a largo plazo, no nos centramos en una única tecnología. Nosotros vemos incertidumbre hacia el futuro, pero nosotros lo que queremos es, como digo, liderar la búsqueda de esas emisiones neutras, ¿no? De carbono. Y para ello, ¿qué mejor que, digamos, diversificar la oferta tecnológica? Porque no todo el mundo necesita lo mismo.
Sí.
Y además, bueno, pues empresas globales que fabrican y venden en sus cinco continentes no pueden cerrar a una única tecnología, ¿no? Mucha gente se sorprende, ¿no? Cuando les digo que Toyota es el fabricante de motores diésel más grande del mundo.
Así es.
No, pero si vosotros sois ya también somos el fabricante que más vehículos electrificados vendemos en el mundo.
Sí.
Porque al final la idea es darle a cada persona una tecnología a todas sus necesidades. Y por supuesto el hidrógeno y los vehículos eléctricos y todo lo que esté por venir, ¿no? Vamos a intentar estar siempre en cabeza para ayudar, como digo, a construir una sociedad mejor.
Eso sí, con el volante especial.
Eso. Venga.
Gracias.
Bueno, igualmente, José Manuel, un abrazo muy grande y gracias por estar con
igualmente,
nosotros.
Igualmente.
Brand Manager de Toyota España, con nosotros aquí en Luz de Cruce. El primer vehículo full electric, totalmente eléctrico, de Diego.
Sí, sí, oye, Toyota. Me quedo con eso, con el BZ4X, pero también te digo una cosa, fíjate ese detalle, lo que dice Toyota, tener todas las tecnologías para que el cliente, la que necesite,
sí,
que Toyota pueda decir, la tenemos, y aquí la tienes.
Perfecto, pues estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Vamos ahora enseguida a cambiar impresiones. Por cierto, estará con nosotros Víctor Seara, Sí, sí, hablaremos de la Fórmula 1. Tendremos también a Juan de Angulo de... Vamos a hablar de una marca magnífica como es Subaru Forester, el producto que vamos a comentar en Subaru Valencia, Juan de Angulo. Y ahora nos vamos a charlar, a cambiar impresiones con Chan Amat, que es cofundador de Recomotor. ¿Por qué? Porque resulta algo tan sencillo como los vehículos de segunda mano. Pues la crisis de los suministros, los chips y tal, y la guerra de Ucrania. ¿Y de qué tiene que ver esto con la segunda mano? Pues también. ¿No hay vehículos de segunda mano? Pues no hay piezas de repuesto. Pues vamos a hablar de ello, si te parece. ¿Te parece?
Por supuesto, Vicente.
¿Te parece, de Diego? Pues venga, vamos.
Oye,
entonces, sí.
Hemos ido ya a Japón con Toyota, con Subaru. Vamos a Toyota otra vez. Luego vamos a Miami, Prepara música de Miami, tío.
Sí, sí.
Cuando esté aquí, prepara, ¿no?
Por supuesto, pero es que antes tenemos que pasar por el circuit, porque este fin de semana, es que no lo sabéis, es que está la NASCAR, sí. ¡Qué espectáculo!
Gentlemen, start your engines.
El 14 y 15 de mayo tienes una cita en el circuit Ricardo Tormo con el Valencia NASCAR Fest. La adrenalina del automovilismo americano llega a Cheste junto con la gran carrera de camiones de Valencia. Compra tu entrada en circuitricardotormo.com. Niños gratis. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Electric Motos. Nueva apertura en el centro de Valencia. Concesionario oficial Supersoco, venta y reparación. Tu marca premium de moto eléctrica. Movilidad sostenible. Electric Motos. Ya estamos abiertos. Conde Altea 52, Valencia. Y también alquiler de motos. Motorrenvalencia.es.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Esto es COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha para que nos pueda escuchar en este espacio de movilidad. La movilidad que vendrá enseguida desde Miami con Verstappen y con Carlos Sainz. Estará enseguida con nosotros, ¿quién? Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1. Nos iremos hasta el Valencia Karting Center en Paterna. Pero también hablaremos del Subaru Forester con Juan de Angulo. Tenemos muchos asuntos todavía por delante. Y atención, porque dicen que la crisis de los suministros, los chips y la guerra de Ucrania hace que algunos coches hayan aumentado su valor en casi un 50%. De Diego, no habrás comprado un coche usado últimamente, ¿verdad? ¿O sí, lo has comprado?
Bueno, no, pero yo creo que el mercado se está moviendo. Las cifras que he visto últimamente, Vicente, son importantes. La gente necesita movilidad, y si el mercado, por las razones que sea, en este caso la guerra, la crisis de los microchips, no hay materias primas, pues tiene que buscar vehículos donde los encuentre.
Bueno, pues ya sabes que las entregas de vehículos nuevos se están retrasando meses, a veces algún añito, a veces algunos modelos incluso, bueno, no sé, año y medio, dos en algunos casos, pero bueno, no tanto, pero sí que hay algunos que se está dando ya unas fechas tremendas, lo que ha empujado a muchos a un mercado de segunda mano, decir, bueno, pues yo lo compro usado y ya está, y así
ya está. Tiene su lógica, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que se venden más de segunda mano, no llega tanto el vehículo ya que pasa por el desguace y por tanto, pues no hay tantas piezas de recambio. Bueno, todo esto ya sabes que es una auténtica cadena. Y hay una startup que se llama Recomotor, que recupera las piezas de coches en buen estado a través de una red de desguaces y las proporciona a todos aquellos profesionales y talleres que necesiten de un recambio. ¿Eh? ¿Te has dado cuenta? A mí me parece una auténtica maravilla esto de Recomotor.
¿Y esto es de mecánica solamente o también de carrocería?
Bueno, nos lo cuenta enseguida porque con nosotros está justamente el cofundador de Recomotor, que es Jan Amat. Hola, Jan, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la bienvenida.
Encantado, además. Bueno, ¿has escuchado la pregunta que te hacía David?
Sí, ¿eh? Sí. Bueno, y muy interesante lo que comentáis.
Sí.
Bueno, al final, al no haber coche nuevo en circulación, pues la demanda del coche usado aumenta. Uh-huh. Y eso hace incrementar también los precios por la escasez de oferta, ¿no?
Sí.
Y hecho que hasta que no se recupere el nivel de matriculaciones, estamos viendo que lleva años en bajada, uh-huh. Pues un poco afectado por esta crisis de chips y ahora pues de Ucrania,
sí.
Que hay marcas como Renault, por ejemplo, que ha parado la producción en Rusia, uh-huh. Pues esto hace que no volvamos a la normalidad.
Yeah.
Ya veremos a ver cuándo se puede recuperar. Uh-huh. Y si nosotros hacemos, al final, una distribución de piezas recuperadas a talleres mecánicos de coche,
sí.
Y tocamos tanto chapa como mecánica, o cualquier tipo de pieza que al final es de cualquier tipo, uh-huh. Supongamos pues en el caso de una pieza que se encuentra en cualquier desguace,
sí.
Lo que sí no hacemos es piezas de mantenimiento, pues los filtros, aceites y este tipo de piezas, pero sí que tocamos cualquier tipo de piezas.
Eso me dijeron una vez, que es todo lo que, excepto neumáticos, y todo lo que se cambia de sí. forma pormenorizada en lo que es una revisión normal y corriente. El resto, todo, ¿no?
Correcto, así es.
Veo aquí vuestra página web, motores y piezas de coches de segunda mano, mayor red de desguaces en Europa, descuentos únicos, efectivamente todo lo relacionado con el mundo del recambio, a profesionales, a talleres, en general, a todos en general.
Correcto, ahora mismo estamos vendiendo y distribuyendo piezas a talleres, compraventas, concesionarios, rentings, también pues hacemos un poco de push a los particulares para que comenten a su taller esta opción, y al final Recomotor nació apenas el año pasado, en junio sí. del 2021, para solucionar este problema. Sí. Es la escasez de coches, que no hay nuevos en circulación, y comporta una escasez futura de recambio recuperado también, ¿no?
Sí.
Como es lógico. Y es que además las marcas, al no producir centenares de miles de recambios nuevos como hacían antes,
sí.
esto, bueno, es lógico porque intentan ahorrar al máximo los costes de almacenaje, los costes de producción del mismo recambio, uh-huh. y hace que intenten evitar tirar piezas a futuro, pues esto conlleva un poco a también la necesidad de recambio de segunda mano.
Sí.
Pero al final a las marcas no les es tan rentable como antes estar produciendo recambios nuevos.
Uh-huh. Bueno, han aumentado el valor casi un 50%, que decíamos nosotros, en los vehículos de ocasión. Ponéis un ejemplo, si alguien compró un automóvil en el 18 con 2 años de antigüedad por 5.000 euros, por decir algo, que bueno, que no está mal el precio, ahora podría venderlo por 7.000, es decir, le podría incluso salir beneficiado.
Sí, correcto. Sí. En el caso de vehículos y recambios también. Uh-huh. Es decir, antes, pues esto, un coche de segunda mano, había mucha diferencia respecto al vehículo nuevo,
sí.
pero ahora al no haber vehículos nuevos en circulación, pues que además tampoco como oferta en el concesionario, porque también te tardan meses para la entrega,
uh-huh.
debido a los problemas que hay en las producciones, sí. fábricas, pues la gente prefiere pagar un precio más alto para la segunda mano,
uh-huh.
y ahora mismo hay muy poca diferencia entre el vehículo nuevo y el de segunda mano.
Ya, esto está ocurriendo, tengo entendido, en Estados Unidos, en Francia también.
Sí, a nivel global.
Sí.
Sí, es un problema a nivel global porque esto de los suministros de chips y sobre todo esta presión que hace el vehículo eléctrico es un problema global.
¿Hay alguna pieza en concreto, por decir algo, de un vehículo común, de cualquier vehículo de estos que vemos repetidamente por la calle, de cualquier modelo, de cualquier marca, que en estos momentos digas, es que no hay, o sea, y podría paralizarse literalmente el hecho de que pueda seguir adelante, de piezas de segunda mano, por supuesto, porque nuevas sí que habrán, ¿no? Pero
sí, precisamente este es un problema que se encuentra en la mayoría de talleres mecánicos,
sí.
Sobre todo en España, que es que no encuentran las piezas.
Uh-huh.
Entonces, nosotros al final lo que hemos intentado hacer es la mayor red de desguaces en Europa.
Sí.
Ya tenemos más de 400 desguaces.
De toda Europa, cuidado, que eso es importante.
Por toda Europa, sí. Trabajamos con desguaces alemanes, franceses y también del resto de Europa, para al final llegar a esta oferta que cuesta mucho de encontrar en España y que se puede encontrar pues en el resto de países de Europa.
Ya, ya. O sea que jugáis un poco con ventaja en este caso, ¿no? No,
sí.
No se busca aquí en España a ver dónde está, si está en cualquier punto de la geografía, sino que vais más allá.
Correcto. Podríamos decir que Recomotor llega casi al 100% de lo necesario para el taller y que somos el distribuidor entonces como de confianza para que cuando no se encuentre una pieza pues nos puedan llamar, enviar un WhatsApp o un mail para encontrar dicha pieza.
Sí. La guerra de Ucrania, o la, bueno, por decirlo de alguna forma, la invasión rusa en Ucrania también está perjudicando seriamente todo esto. Hacía referencia
a
ello. Sí,
sobre todo para recambio nuevo.
Sí.
Al final hay un riesgo y, como te decía antes, pues se ha dejado de producir coches en Rusia, desde Renault, y también pues puede afectar a la guerra de precios, porque debido a la inflación que estamos sufriendo, ya a nivel no solo de vehículos, sino también de materias primas y de otros sectores, pues hace también un poco que cueste mucho más el precio adquisitivo de muchos activos.
Mira qué curioso de Diego, que ya no hay depreciación en el vehículo, sino todo lo contrario. Compramos un coche hoy y a lo mejor mañana vale el doble.
Sí, y sobre todo que esto también reduce la cantidad de desecho, ¿no? Que es economía circular en la medida de lo posible. Y sobre todo, Vicente, que a mí me recuerda esto al refrán, ¿os acordáis de eso? A falta de pan, buenas son tortas. Pues yo creo que es un poco lo que está ocurriendo en este mercado, ¿no? A falta de lo que hay unos periodos de entrega muy excesivamente dilatados, el mercado se adapta y se adapta con soluciones como esta.
Startup se llama Recomotor, y para aquellos talleres que nos escuchan y mucho además, que y aquellos expertos en el mundo del motor que quieren saber más sobre la recuperación de piezas en buen estado a través de la red de desguaces, pues lo pueden encontrar centrada en recomotor.com. Oye, enhorabuena por esta iniciativa que creo que es bonita de verdad y que, bueno, y que es necesaria. En este momento estás haciendo un favor a los talleres tremendo por parte de Recomotor, porque puedes encontrar la pieza no solo en cualquier punto de España, sino en cualquier punto, pero de toda Europa. Esto está francamente bien.
Sí, muchas gracias. Sí, porque al final hay más de 2.000 desguaces en España, que la verdad que la mayoría trabajan muy bien.
Sí.
Es que en Europa hay más de 20.000. Entonces las piezas que se puedan encontrar es una oportunidad.
Ya. Jan, un abrazo y gracias por estar con nosotros en Luz de Cruz en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Con nosotros Recomotor es el responsable, cofundador de Recomotor, Jan Amat, quien ha estado con nosotros hablando de este aspecto de los vehículos de segunda mano, que en algunos casos han podido subir incluso el 50%, nada más y nada menos. Ya, Diego, vamos a seguir, si te parece, hablando de Subaru. Nos vamos a poner en contacto con Subaru Valencia. Allí está Juan de Angulo y comentaremos cosas de un vehículo que a ti te gusta, el Forester. ¿Te parece?
Por supuesto.
Venga, vamos allí, ¿eh? Y por supuesto que buscamos después a Víctor Seara, hablamos de la Fórmula 1. Pero antes nos subimos a un Volvo de Autosweden.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Estelantis and You, taller Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces, completamente renovado para ofrecerte la mejor calidad de servicio. Y solo este mes, ofertas especiales y el aceite de regalo. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Estelantis and You.
Veinte minutos para las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Vamos a movernos en un Subaru Forester, ¿qué te parece?
Sí, vamos otra vez a Japón, ¿no? Ahora. No paramos, Vicente.
No paramos ni un solo instante, ¿eh? Vamos viajando de un lado a otro del mundo, aunque no hay que irse muy lejos para tener un Subaru. Está Subaru Valencia, está Juan de Angulo, y por tanto, bueno, ¿para qué nos tenemos que ir tan lejos si lo tenemos aquí al lado? Juan de Angulo, buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, compañero? ¿Bien?
Muy bien.
¿Sí? Hombre, y también, ¿no? Teniendo el Forester ahí al lado, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que sí, ya han llegado y ya tenemos, bueno, las primeras unidades ya están vendidas, pero bueno, el plazo de entrega de nuestro vehículo estaríamos hablando sobre un mes como muy mucho.
Ah.
O sea que tampoco es...
Ah, o sea que tú lo tienes prontito además. Ah, lo tienes prontito además. Mira.
Sí.
¿Tú juegas con...
De hecho hemos servido ya alguna unidad, pero bueno.
Tú juegas con ventaja. El Forester además es el modelo más vendido de la marca japonesa. Ha actualizado su imagen, recibe mejoras en su equipamiento de confort, tecnología. Bueno, ¿cómo ha cambiado? Cuéntanos, el Subaru Forester, ¿en qué ha cambiado?
Fundamentalmente lo que más ha cambiado ha sido los sistemas de seguridad. Hemos mejorado mucho el Edge Eye.
Bien.
¿Vale? Con unas cámaras con más ángulo de apertura, con lo cual incluso ya nos permite detectar en intersecciones algún coche que nos salga por alguno de los ángulos muertos del vehículo.
Sí.
¿Vale? La dirección, por ejemplo, el sistema de dirección autónoma nos permite fijar el vehículo en el centro de del carril. Entonces, son bastantes mejoras y...
Se llama E-Sight, o algo así,
E-Sight.
Sí. O sea,
sistema de vigilancia. Un sistema que lleva de vigilancia.
De vigilarte directamente. De decir, oye, cuidado con lo que haces. Esto lo lleva Subaru. En el aspecto de seguridad, que a tanto nos interesa aquí, la seguridad activa y pasiva del mundo del automóvil, ha cambiado también la dinámica,
el
frontal, trasera, etcétera. Cuéntanos, y el interior, por supuesto.
Sí, vamos, el interior en la gama más alta, que es el Executive Plus, dependiendo del color que elijamos, pues puede venir con la tapicería de piel combinada.
Sí.
Marrón, café y negro. ¿Vale?
Sí,
lo principal también es en la parrilla frontal, todo el frontal del vehículo ha cambiado, más agresivo, más un poco más deportivo, más moderno.
Sí.
¿Vale? Ajá. Y poco más. El diseño poco más.
Y, hombre, el salpicadero, por ejemplo, ¿cuántas pantallas lleva?
Los salpicaderos, sí, como la versión anterior, se han mejorado también en el aspecto del sistema de vigilancia de cansancio.
Sí.
¿Vale? E incluso podemos, si hemos programado el tipo autónomo, levantando la mano o cerrando el puño, podemos subir o bajar incluso la temperatura del climatizador.
Eso no lo había dicho, que esto es importante.
Eso lo digo ahora.
Tú imagínate, te lo ibas a callar y esto es lo importante. Diego, estarías tú todo el rato abriendo y cerrando la mano, todo el día. ¿Tú?
Hombre, si estás a la sombra o al sol, habrá que mover la mano, ¿no?, para que bajo suba la temperatura. ¿Qué? Pero yo quiero preguntarle a la gente de Subaru, Vicente, que sabes que siempre me gusta saber la gama de motorizaciones. ¿Qué, qué motores podemos elegir dentro del Forester?
A ver, el Forester ahora mismo tiene una única motorización, ¿eh? Es un motor boxer de 2.000 centímetros cúbicos, de 150 caballos y apoyado por un motor eléctrico híbrido. De 16 caballos de autonomía, de potencia.
El Boxer de 2.150 caballos de potencia, que podemos encontrar ya desde cuánto, el Sport Plus, por ejemplo, que sería el más...
El Sport Plus, sí. A ver, ya sabes que a mí me gusta siempre a nuestros oyentes decirles los precios ya con el coche matriculado.
Venga, hecho.
Entonces,
venga.
El Sport Plus lo podemos encontrar desde 36.700 euros. Intermetalizada y matriculado, ya en carretera.
Oye, ¿qué le dirías a nuestros oyentes que no les suena la marca Subaru de nada? Y dicen, ¿qué les dirías a ellos? Que cuando te entran en el concesionario y dicen, Subaru, pues la verdad es que no lo conozco. Es una marca... ¿Qué le dirías tú a ellos? ¿Cómo se lo venderías el vehículo, el Forester?
Pero vamos a ver, Subaru en principio es una marca, una marca japonesa,
¿sí?,
que... está muy bien vista a nivel mundial y sobre todo mercados americano, canadiense y australiano es el principal cliente.
Sí.
Son unos vehículos muy técnicos, unos vehículos con una gran calidad en terminación y ahora mismo una de las mejores revistas de automoción en Estados Unidos lo ha nombrado como coche más seguro y técnico de fabricada en el 2022.
Y la, vale, entonces, y de la competición, que no, cuando ha sido uno de los grandes coches en competición, ¿a que sí?
Hombre, siempre ha sido en rallies, por lo menos, siempre hemos sido uno de las mejores marcas.
Era tremendo, ¿vale? Ha sido tremendo siempre.
Aquello era así. Subaru Impresa, el WRZ, en fin. Sí. Pero bueno, hoy en día ya se dedican más a vehículo familiar. Y su primera, la importancia más grande en la fabricación de nuestros coches es la seguridad, tanto activa como pasiva.
¿Tú sabes que lleva el Subaru Forester lleva, este nuevo por supuesto que no, pero lleva casi tantos años como este programa, O sea que
ya pues eso,
cinco generaciones lleva el Subaru Forester.
Cinco.
Y se han vendido, alguno podría pensar, ¿cuánto se va a vender el Subaru Forester? Pues se han vendido ya 4,5 millones de unidades en todo el mundo.
A nivel mundial, sí.
Caramba, muchas de ellas las has vendido tú, que también es importante.
Aquí. Algunas.
En Subaru Valencia. ¿Algo que comentar de Diego?
Sí, oye, está el Forester, pero yo lo que he visto que me ha fascinado también, es el Solterra.
Lo sabía.
Yo quiero saber fechas, si ya lo tenéis, cuándo lo vais a tener,
a ver,
en qué colores viene, porque me ha gustado mucho el azul que he visto en las imágenes.
De momento, te puedo adelantar que estuve este jueves y viernes en Madrid, y ya lo hemos podido no conducir, pero sí palpar, verlo, tocarlo, ¿vale?
Sí.
El tema, las primeras unidades y los precios los fijarán a partir de octubre, ¿vale? No sabemos aún ni precios, ni colores, ni nada hasta octubre. El fabricante ha enviado unos cuantos a España, igual que a Francia y tal, para pruebas periodistas y tal.
Para conocer el producto, me imagino.
Exacto, para que vayáis conociendo el producto vosotros y nosotros. Pero hasta octubre finales no vamos a tener precios ni colores más menos.
Ni nada.
Definitivo.
Unidades en la concesión.
Sí, te puedo adelantar que habrán dos modelos.
Sí.
En cuanto tengamos los vehículos aquí en España, nos mandarán una unidad mínimo por concesión.
Sí.
Para que el cliente venga y lo pueda ver y tocar. Bueno. Pero ya te digo, esto será como muy pronto para finales de año.
O sea que
octubre, noviembre.
Tendrás que esperar, de Diego.
Sí. Hay que esperar un poquito.
Las imágenes que he visto, bueno, ya yo quería preguntar, y tú que lo has visto físicamente, ¿qué te ha parecido?
El coche da una imagen de robustez. Es bastante, muy bien terminado, como siempre con la calidad de Subaru, pero es un coche muy robusto y muy sport, muy deportivo.
Subaru Solterra se llama.
Solterra.
Qué bonito el nombre. Sí. Muy
aparte, según nos comentaron, va a tener una ¿cómo se dice? Autonomía, perdón.
Sí.
Va a tener una autonomía en carretera, un mixto de carretera y tal, de unos 430-450 kilómetros. Y un uso urbano de casi 650.
Vaya tela.
Exclusivamente en eléctricos. Bien, esto es solamente en eléctricos.
Decía que no creería en los eléctricos hasta los 500 kilómetros de autonomía. Pues ya lo tienes. En un ciclo urbano, el Solterra, Vicente, casi más de 600.
Bueno, y Juan de Angulo lo tendrá en Subaru Valencia a finales de año. Pero el que tiene ya es el Forester, con lo cual que la gente se acerque ya. ¿Dónde está Subaru Valencia? Recuérdanoslo, Juan.
Subaru, estamos en la avenida Ausias Mar, 186, en la pista de silla.
En la pista de silla, es muy fácil de ver. Ahí está Juan de Angulo, prácticamente a las 24 horas. Tú sales poco de allí, ¿no? ¿O qué?
Solo intentar ir un ratito a casa para que me vea. Pero sí.
Pues Vicente, como tú decías, el Forester ya está aquí con el motor híbrido y a partir de finales de año el Solterra eléctrico. O sea, las dos posibilidades.
El Solterra sí que me gusta destacar, como todos los Subaru, tracción integral.
Tracción integral, Solterra, como todos los Subaru, faltaría más. Juan de Angulo, gracias y un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego, Juan de Angulo, hombre de Subaru Valencia, hablándonos del Forester. Allí en la pista de silla está Subaru y ahí está Juan de Angulo. En un segundo buscamos en el Valencia Karting Center a Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1. Vamos a Honda Center Auto, venga, vamos.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186. Llévate el Ford Mustang Mach-E, el SUV Premium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
Gentlemen, start your engines.
El 14 y 15 de mayo tienes una cita en el Circuit Ricardo Tormo a Mel Valencia NASCAR Fest. La adrenalina del automovilismo americano arriba a Cheste amb la gran carrera de camions de València. Compra la teua entrada en circuitricardotormo.com. Xiquets gratis. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de cruce.
Aquí estamos en Luz de Cruce, el mundo de la movilidad y la puesta en contacto ya con la Fórmula 1 de Diego.
Vamos, sí, Vicente, que yo te recuerdo que no es Memphis, es Miami.
Ah, es verdad. Si
me ponen Walking in Memphis.
Yo, es que no acierto ni una, como me dice mi nieta abuelo, nada, muy mal, ¿eh? Bueno, está con nosotros Víctor Seara, nuestro hombre de la Fórmula 1, Víctor.
Bueno, te has ido solamente por 1053 millas, Ram.
Ah, solo. Hola, Víctor Seara, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Oye, aquí estamos, después de este gran premio de Miami, ¿no? Miami.
Sí, vale, venga. No, caramba, nada, oye, me voy a ir castigado, a las 4 de la tarde, cara a la pared, me voy a ir castigado. Oye, ¿cómo comiste la carrera de ayer? Yo me he dicho, hombre, un pelín así aburrida, pero te digo que dice que para nada, hombre, para nada. Bueno, ¿cómo lo vio Víctor Seara?
Hay que reconocer que, bueno, el trámite de la carrera no fue de lo más entretenido que ha habido en la Fórmula 1 en los últimos tiempos, pero sí. Bueno, tuvo es el ingrediente de un circuito, un ambiente espectacular, yo diría que un trazado que muy nuevo, lo han hecho en pocos meses y que tuvo algunas falencias, pero que también son necesarios en la Fórmula 1, todo tipo de circuitos con algunas cosas que seguramente tendrán que mejorar para el futuro, uh-huh. Y que en el terreno deportivo se vivió lo que se viene viviendo este año, sí. La lucha entre Verstappen y Leclerc, estuvo bastante dominado el Gran Premio en toda la primera parte, hasta que hubo esa bandera, perdón, ese safety car, sí. Que motivó que se acercara Leclerc, cuando se ordenaron todos detrás del coche de seguridad, y que en los primeros momentos, una vez que se fue el coche de seguridad, estuvo bastante complicada la situación de Verstappen, y pareció que en algún momento Leclerc le podía superar, pero al final lo controló todo muy bien el holandés. Nueva victoria para el piloto de Red Bull, y una victoria importante después de lo que pasó, recordemos, en casa de Ferrari en Imola hace dos semanas, cuando también ganó el holandés. Todo parecía que Ferrari lo iba a tener muy fácil, entre comillas, todo el año, porque tenía un coche superior, pero la verdad es que Red Bull está reaccionando y está dándole la vuelta poco a poco al campeonato. Ahora está a menos de 20 puntos ya Verstappen de Leclerc, por lo tanto hay lucha, habrá lucha, y lo vamos a ver durante este año, bastante largo, con más carreras que nunca.
Sí, Víctor, al final de la carrera, bueno, antes de Vicente, sí que es cierto que fue hasta que llegó el safety car y que le puso un poquito más de emoción, fue lineal, pero todo el proceso previo de la carrera, el espectáculo, el entertainment que pudimos ver al más puro estilo americano, a mí me gustó bastante. Reconozco, como decía Víctor, no ha sido la mejor carrera hasta la llegada del safety car por el momento de este campeonato. Víctor, los pilotos terminaron reventados. Yo, viste lo que dijo Verstappen, ¿no? Oye, prepárame algo de líquido que no llego. Uh-huh. Y el resto, a Carlos Sainz no le funcionó el sistema de hidratación y se veía totalmente agotado al final de la carrera. ¿Tan duras eran las condiciones?
Sí, bueno, muchísimo calor, estuvo, incluso llegó, bueno, con esas condiciones tropicales que se daban, algunos los comparaban con el Gran Premio de Malasia.
Sí.
Es verdad, hace muchísimo calor, una humedad muy grande, y todos lo pasaron bastante, bastante mal, y se vio claramente cuando terminó la carrera que estaban realmente agotados, y en el caso de Sainz, bastante peor por este no funcionamiento del sistema de hidratación. Y ya que hablamos de Sainz, tenemos que hablar de Sainz y de Alonso, ¿no? Lo que pasó, Sainz que tenía incluso, bueno, había un poco de esperanza por parte de la afición española que se pudiera hacer con la primera victoria, pero la verdad es que eso quedó bastante de lado al principio nada más, porque en el arranque de la carrera no pudo hacer nada, le superó Verstappen y después se mantuvo tercero durante toda la carrera, a pesar que estuvo amenazado por Checo Pérez en algún trámite, en algún momento, de una forma bastante cercana por parte del mexicano, pero bueno, lo pudo defender bastante bien. Y Alonso, que hizo una salida impresionante, espectacular, se mantuvo en la zona de puntos durante todo el tiempo, estuvo luchando con uno y otro, en algún pasaje incluso estuvo luchando con Lewis Hamilton, y finalmente problemas tras problemas, primero por un error de él, se tocó con Gasly, después por la parte final se saltó los límites de la pista y fue sancionado con bastante tiempo después de que terminó la carrera, el Gran Premio, y todo eso le fue dejando un poquito más atrás, con dos penalizaciones que le hicieron quedar fuera de la zona de puntos. Así que, bueno, no fue un balance muy bueno de todo el fin de semana, y Alonso que sigue con dos puntos en este campeonato.
Víctor, hemos vivido carreras en Estados Unidos en parkings de casinos, este caso es un estadio. Oye, esto es un parking, sí, pero no es un parking, este circuito promete.
Promete, sí, yo creo que sí, tiene que haber todo tipo de circuitos. Me gustó, tenía partes, yo creo que la parte lenta probablemente sea demasiado lenta. Está bien que tenga una parte lenta, pero probablemente viéndolo demasiado lenta, pero bueno.
Es corregible esa zona para próximas carreras.
Bueno, yo creo que sí, y supongo que algo le harán también, algo harán en ese sitio, pero iba a decir que casualmente el lugar donde estuvieron los dos accidentes más fuertes del fin de semana, que fueron Sainz y Ocon, fueron exactamente en el mismo punto y en esa zona, un poquito antes de entrar en la chicane, esa chicane que tenía un poquito de subida, pasaba por debajo de un puente, un componente bastante complicado para lo que son los Fórmula 1 de ahora, que cuando van muy muy lento se nota y son unos aparatos bastante torpes, por decirlo de alguna manera, ¿no? A baja velocidad son vehículos que van realmente mal.
Bueno, hemos encontrado algo de Miami, son machinos, ¿no? Está bien, ¿no? Te digo, tampoco vale eso.
Ahí sí, porque todavía he ido a Memphis y digo, uff, 15 horas de coche para volver desde allí, Miami.
Tampoco era tanto.
Hombre, 15 horas de coche, Ram. Yo hace mucho tiempo que no hago 15 horas de coche.
Como el Valencia Karting Center, está aquí al lado.
Está 15 minutos, no 15 horas.
Ah, vale. Entonces era de 15 horas. Bueno, desde Valencia Karting Center, ¿algo más, Víctor, se hará de la F1? ¿Algo más?
Bueno, después de que se terminó este espectáculo de Miami, mucho espectáculo en la pista no hubo, pero por lo menos afuera de la pista hubo bastante, muchísimos beats, como todo el mundo habrá visto, estaba todo el mundo de la música prácticamente que reside ahí, estaban todos en la carrera y también los grandes deportistas a nivel americano, ¿no? O Tom Brady, Michael Jordan, etcétera, etcétera, bueno, estaban todos ahí, y la entrega de premios en el podio por el famoso quarterback Dan Marino, una celebridad total en Miami, y que fue jugador en los Miami Dolphins, que estaban, bueno, que tienen su estadio sobre el cual o alrededor del cual se levantó este nuevo circuito de Miami, y dentro de dos semanas la Fórmula 1 que vuelve al territorio europeo en el Gran Premio de España en Barcelona.
Gracias, un abrazo, Víctor. Hasta luego.
Saludo.
Adiós desde el Valencia Karting Center. Víctor Seara, ¿qué tal si buscamos una autoescuela? Sí, ¿Sí? ¿Vamos a lutear? Venga, vamos, ¿sí?
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
¡Luteator! Oye, de Diego, que nos vamos. Mañana más, ¿te parece?
Ahí estaremos, Vicente.
Venga, pues mañana.
Mundo de la movilidad.
Tendremos una autoescuela de Luteator. Y tenemos aquí que Martí con las motos.